Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El paso de Rafah abra en Gaza para evacuar a Egipto a extranjeros y palestinos heridos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Saludos a todos los ponedores. Se ha abierto por primera vez la frontera sur con Egipto y lo hace 25 días después del inicio de los ataques de Hamas en territorio israelí. Pero no se ha abierto a todo el mundo, porque de momento han cruzado poco más de 300 personas, entre ellas, por cierto, un anestesista español de Médicos Sin Fronteras. Detalles, David Casado.
Se trata de Raúl Incertis, un médico que formaba parte de los 22 integrantes que esa ONG tenía destinados en Gaza. Hasta hace poco del comienzo de los bombardeos se encontraba en el norte y la advertencia de Israel le hizo trasladarse al sur. Con sus compañeros.
Son desesperantes. Muchos de nuestros compañeros se han visto obligados a tener que vivir
así
en campos.
Así relataba su experiencia a Raúl hace unos días. Este miércoles se ha convertido en el primer español en salir de Gaza. Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas han explicado que siguen trabajando para lograr la salida de más españoles por este paso, el de Rafah, que separa Egipto de Gaza. Es ahora mismo la única forma de salir del territorio. Esa era la situación de la frontera de Rafah hace unas horas, en la que era la primera apertura de este cruce en las tres semanas que llevamos de conflicto. De momento, más de 330 personas con doble nacionalidad han salido, junto a 76 heridos graves y enfermos. Se espera que este jueves continúen las salidas.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés en el 5,5%. Por segunda vez consecutiva, no eleva el precio del dinero tras 11 incrementos en el último año y medio. Eso sí, no se descarta una futura subida en diciembre, antes de que acabe este 2023. Su presidente, Jerome Powell, cree que todavía queda un largo camino, un largo recorrido para estabilizar la inflación.
La inflación se ha moderado desde mediados del pasado año, decía el presidente de la Reserva Federal, y los datos de este verano han sido muy favorables, pero un par de meses de datos favorables es solo el principio. El proceso para reducir la inflación al 2% tiene todavía mucho camino por recorrer.
Hablando de economía, el INE difunde este jueves datos sobre los turistas que visitaron España en septiembre, después de que en agosto se superaran los 10 millones. Hablamos casi un 14% más que un año antes y en niveles ya de prepandemia. Y su gasto se elevará un 20% para seguir batiendo récords históricos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del temporal de viento y lluvia que nos está dejando una nueva borrasca en España, la parte positiva es que este jueves volverá a caer el precio de la luz hasta marcar otro mínimo anual. La vamos a pagar a unos 4 euros el megavatio hora de media. Hablamos de un 2,4% menos que ayer. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este precio viene empujado por una mayor presencia de las renovables, sobre todo la eólica, en la generación de energía debido a las borrascas que azotan España y que han traído consigo fuertes vientos y lluvias. Su precio más alto, de 10 euros el megavatio hora, se registrará durante 3 horas, entre las 8 y las 9 de la mañana y las 7 y las 9 de la tarde. Y el más barato, a 6 céntimos, será entre las 4 y las 5 de la madrugada. El pool registra así un nuevo mínimo anual. Para encontrar un precio inferior habría que retroceder hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando pagamos 2,65 euros de media el megavatio hora. Las borrascas de este final de octubre han cortado la tendencia al alza de los precios de los últimos meses.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado y estar entretenido. No quiero que nadie se sienta solo o sola. De verdad que es fundamental que te des cuenta que eres una pieza fundamental para que España tenga las calles puestas a partir de las 6 de la mañana. A esa hora, a menos 10, aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir la del Pulpo como cada madrugada. Y será un placer pues decir, oye, que ya te hemos puesto Herrera a las calles gracias a la gente como tú, que estás al otro lado de la radio. Ponemos en marcha todo un país. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio. Mira, en esta próxima hora de radio vamos a hablar con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Hoy me decía Pulpo, creo que es un tema bastante importante, que a veces lo tocas y mucho, ¿no? Pero tenemos que reflexionar. Me refiero al positivismo que nos rodea. Hombre, a veces nos sentimos bastante presionados por una especie de ola de buen rollo u optimismo a tope. Y quizá pues no sea tan bueno huir de lo negativo en alguna ocasión. Así que bueno, enseguida vamos a ver qué nos propone Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de cabecera aquí en Poniendo las Calles. Vamos a ver qué nos ofrece Beatriz Calderón, pero seguimos remando en la misma dirección, ¿eh?
Eso es. Luego tenemos en la sección que dedicamos cada jueves a la naturaleza y a la meteorología a Mar Gómez. Aprovechando que aún hay alguno que está disfrazado de monstruo por esto de lo del Halloween, pues nos va a contar algunos fenómenos meteorológicos que también dan verdadero miedo. Hay cosas raras, tú ya sabes, lo de la luna de sangre y cosas así.
Uf, qué cositas, ¿no? Esas cosas que dan un poco de yuyu.
Al menos
a veces,
el nombre,
¿eh?
Luego ya las ves y no es para tanto.
Sí,
pero
tremendo.
El nombre da cosita.
Tremendo. Nosotros estamos poniendo en las calles, son las 3 y 6, las 2 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Vidal del Val nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme y las gracias por sumarse a este programa de radio. También hacemos la bienvenida a José María Fontrodona, que le mencioné, a Pedro Pagán Pacheco y a Juan José Morán Baza, a los transportistas que están ahora mismo con las mercancías de un lado a otro, y por qué no a Inmaculada, que dice que está ahora mismo en una farmacia de guardia en la provincia de Albacete. Dice Pulpo: cada madrugada pongo las calles con vosotros. Temazo de Poniendo las Calles en esta madrugada es que, bueno, como nos quieren quitar los vuelos nacionales con alternativa, bueno, pues dicen que si existe un tren inferior a 2 horas y media en cubrir ese trayecto, pues nos estamos preguntando que bueno, que a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿cuál puede ser el medio de transporte primero que más nos gusta, cuál es el que menos nos gusta, y si realmente tu opción se ve cubierta con, bueno, poner un tren en 2 horas y media de duración? Yo no me imaginaba, Bea, que la gente iba a participar tanto, ¿eh?
Sí, hay muchos implicados, porque ¿quién no utiliza el transporte? Ya sea una cosa u otra, ¿no? El que no tiene que utilizar el tren, el cercanías, el avión, el barco. Por ejemplo, Jaime, claro, él vive en Santa Cruz de Tenerife. Dice, y los transportes que tenemos aquí son tranvías de cercanías, barcos y avión. Irremediablemente tenemos que utilizar los tres, les guste o no. Así así que supongo que aquí en las Canarias no tocarán nada. O Villarreal, que nos ha contado, bueno, pues el que más utilizo es el coche. A mí además me gusta conducir. Y el que menos me gusta, pues la verdad no tengo ninguno, no tengo manía a ningún medio de transporte. Eric Vikingo dice, nos va a quedar como alternativa el burro pulpo. Te decía yo que había salido en más de una ocasión el burrito como medio de transporte. Y luego tenemos a Antonio Jiménez, que dice, creo que nos van a condenar a todos a criar burros para utilizarlos. ¿Tardas 59 días de Madrid a Valencia? Pues bien, pero te quedas tan a gustito sabiendo que lo único que contamina son los pedetes del animal y las deposiciones. Recomendable, eso sí, llevar bolsita para recogerlas porque contamina mucho, ¿eh? Las heces de los animalitos.
Desde luego que sí. Bueno, las respuestas las estamos leyendo de facebook.com/poniendolascalles. Ahí es donde tienes tu púlpito para que te expreses como consideres en torno al temazo del día de hoy. Y a lo largo de este programa de radio, hasta llegar a las 6 de la mañana, pues vamos intercalando los mensajes que nos estáis dejando, tanto por Facebook como por el teléfono directo del estudio, el 950-6006, o también la gran cantidad de mensajes de notas de voz que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ahora son las 3 y 10 de la mañana, las 2 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, estamos sacrificando nuestra vida, pero ojo, como lo sacrificas tú, ni más más ni más menos. Tú a lo mejor en tu coche patrulla, o a lo mejor estás ahora mismo en tu horno, o a lo mejor estás pues reconciliándote un poco con la madrugada porque estás con incertidumbre, con alguna preocupación. Bueno, aquí se trata de hacer radio en positivo y acompañándote, pues sobre todo hablando de las cosas que habla la gente en la calle. Por ejemplo, y ahora cambio de tema, eso de no te agobies, eso de sé positivo, todo va a salir bien. Bueno, ¿a ti también te han dicho esto en algún momento? ¿También te ha pasado que esas palabras te han enfadado más de lo que te han ayudado? A mí me ha pasado un montón de veces. A mí eso incluso cuando he estado en época de bajón con ciertos problemas y problemas graves, a mí que me dijesen, no, esto va a salir bien. Y digo, ¿qué coño sabrás tú del marrón que tengo yo encima, no? Y es verdad que incluso a ti también te ha pasado que esas palabras todavía te han enfadado más de lo que te han ayudado. Bueno, pues a veces, intentando ayudar, es verdad que pecamos de ser positivistas en exceso. Hay que mirar adelante y poner la atención en todas aquellas cosas que nos pasan y que son buenas, sí, pero que de vez en cuando también está bien, nos reconforta que algunos, que alguien, nos abracen y nos digan que tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando. Es verdad que vivimos en un mundo tan rápido que parece que lo que más valoramos es huir del dolor, huir de como de todo aquello que nos haga daño. Pero no nos engañemos, no podemos huir de nuestras propias emociones y obviamente no podemos vivir siempre de emociones positivas. Es el mejor momento, a las 3 y 12 minutos, las 2 y 12 minutos de la madrugada en Canarias, es el momento de consultar a nuestra experta psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias.
Macu, cuéntanos un poco, por favor, ¿en qué consiste esto del positivismo? ¿Qué es exactamente?
Bueno, yo diría que el positivismo se ha vuelto una especie como de fenómeno social y cultural. Digamos, ¿no? Es como una especie como de estilo de vida, ¿no? Entendemos por positivismo pues aquella actitud en el cual, bueno, pues pues ponemos el foco de atención en todo aquello bueno que nos pasa, ¿no? Para intentar cambiar la manera en la que vivimos aquellas adversidades que nos encontramos en el camino, intentando cambiarles el foco, ¿no? Y verles el lado positivo, a las cosas, intentar ver el lado amable o el lado de aprendizaje que tienen las cosas, intentando buscar un poco la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponernos a las adversidades y aquello que, bueno, pues es más complejo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se ha convertido en una especie como de fenómeno social, porque es verdad que todo nos incita como a intentar mantenernos contentos, alegres, viendo siempre ese lado bueno de las cosas, ¿no? Hasta el punto en el que, bueno, casi como que ponemos la felicidad al alcance de ese positivismo, ¿no? Ese, como que parece que el positivismo fuera la vía para llegar a ser más felices, ¿no? Entonces se ha convertido un poco en una cosa algo utópica, si me apuras, ¿no?
Sí, sí. Macu, es verdad que lo encontramos en sitios diversos, en muchos ámbitos. Eso es una cosa que los ponedores ahora nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero bueno, y todo esto, ¿dónde podemos verlo?
pues yo diría que casi que en cualquiera, ¿no? Desde los hábitos que vamos adquiriendo, ¿no? Desde pues trucos que estamos oyendo constantemente en redes, estamos oyendo constantemente en anuncios de televisión, en anuncios de medios, ¿no? Estamos, bueno, pues incluso en charlas que dan personas que son influyentes, ¿no? No dejamos de oír este mensaje de levántate por la mañana y piensa en todo aquello bueno que te enfrentas en el día, ¿no? Cuando te vas a ir a dormir, piensa en todo lo bueno que te ha pasado durante el día. Oye, pues trata un poco, ¿no? Incluso pues esta cosa de ponte música que te alegre y que te mantenga el ánimo un poco elevado, ¿no? Estamos constantemente sometidos a mensajes de este tipo, ¿no? Que nos hacen intentar centrar la atención en todo lo bueno que nos pasa. También podemos ver que cada vez más se promulgan, por ejemplo, talleres que tienen que ver con risoterapia, con, pues eso, ¿no? Mantener una actitud más positiva. Incluso han sacado modalidades dentro de la conocida corriente del mindfulness orientados a, precisamente, pues el positivismo, el ver las cosas de una manera, pues eso, ¿no? Más amable, bueno, pues centrado la atención en otros sitios, ¿no? Entonces, casi que si me apuras, está esto como en todos lados, ¿no? Incluso también en nuestras propias relaciones personales con los demás. Estamos constantemente eso, ¿no? Expuestos a comentarios de tú si te agobias, tú no te agobies. Esta cosa que a veces se da como muy por hecho que tiene que ser así y al final, bueno, pues estamos sometidos a veces a mucha presión porque si no estamos bien, no estamos contentos, no estamos positivos, parece como que somos quejicas, ¿no? Que somos victimistas y esto a veces, bueno, pues en algunos casos nos puede hacer casi más daño que bien.
Sí, es verdad, Macu. Y precisamente por esto que estás diciéndonos ahora aquí en Poniendo las Calles, pues nos asaltan las dudas cuando todo el mundo que nos rodea pues está empeñado en ese optimismo. Macu, sí que quiero preguntarte ¿qué dificultades puede traer este buen rollo permanente, eterno?
Pues al final llega un momento en el que si escuchamos que la felicidad nos la va a traer el positivismo constantemente, el transformar, o sea, digamos que lo que hemos adquirido es una especie como de empeño en que nuestro objetivo sea ser más positivos, quejarnos menos y estar constantemente, pues eso, ¿no? Buscando el lado bueno de las cosas. Esto, al final, ¿qué nos va a traer? A ver, efectivamente, a corto plazo, si somos capaces de poner el foco en las cosas buenas que nos pasan, pues aparentemente, bueno, pues vamos a ser capaces de decir, oye, pues vivo más tranquilo, relativizo algunas cosas, y bueno, pues aparentemente me quejo menos, ¿no? Pero si efectivamente esto lo llevamos al extremo, llega un momento en el que acabamos llegando a juzgar también todas aquellas emociones que no son felices, ¿no? O sea, si yo me pongo triste, si yo me enfado, si lo que me apetece es quejarme con la gente que está a mi alrededor, tener un espacio donde poder volcar estas emociones que a lo mejor pues no son tan agradables pero que también conviven dentro de mí, pues evidentemente lo que voy a hacer es poco a poco darle mucho más peso a otras cosas y quitárselo precisamente a todo esto que también nos hace ser humanos, ¿no? Entonces al final lo que hace es que, bueno, vamos poco a poco perdiendo conciencia de que todas esas emociones que a veces no son fáciles de transitar pero que son también muy necesarias, pues son capaces de llevarnos también a otro lugar, ¿no? A ser más conscientes de lo que nos pasa, por tanto a ser más conscientes de lo que necesitamos y por tanto a ser también más capaces de pedir las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo siempre un ejemplo. Si tú mañana te despide tu jefe, obviamente, pues, ¿cómo tú te vas a sentir? Lo más probable es que sientas enfado, que sientas tristeza, que sientas frustración, ¿no? Si, obviamente, te pones a mirar el lado positivo de las cosas y solo centramos la atención en esto, pues, efectivamente, oye, pues, puedes conseguir otro trabajo, esto puede ser una oportunidad para ti, pues, mira, pues, este jefe igual o esta jefa igual no la soportabas, ¿no? ¿Podemos poner el foco ahí? ¿Esto nos va a hacer sentir cierto alivio momentáneo? Bueno, pues, posiblemente sí. ¿Qué es lo que pasa? Que otra manera de llegar a esto también bastante sana es, oye, pues a lo mejor es momento de llorar, de enfadarme, de frustrarme y de, oye, pues a partir de aquí a lo mejor lo que me apetece es a mi marido, a mi mujer, a mi hermano, a mi hermana, oye, pues lo que necesito es un abrazo, ¿no? Y entonces ese abrazo es igualmente sanador y me puede colocar en un lugar en el que, oye, pues puedo empezar a sanar, oye, pues la frustración y el mal rato que yo he pasado pues cuando me despiden, ¿no? Entonces son maneras de llegar al mismo lugar sin dejar de prestarle atención también a otras emociones que, por supuesto, también tienen que convivir.
Desde luego que sí. ¿Sabes lo que pasa, Macu? Precisamente esto que estás diciendo me sigue llamando la atención, porque, Macu, yo ahora mismo estoy pensando en esas personas que aguantan esas emociones naturales, emociones naturales y comunes a todos en algunos momentos malos, y que al final pues es como si fueran a ver si te lo digo bien, a ver si me expreso correctamente. Al final es como si fuese una gaseosa, tapada además, una gaseosa tapada, que se va moviendo y que a lo mejor pues que estalla de la manera más inesperada.
Exactamente. ¿Por qué? Porque al final lo que está sucediendo es que tú estás forzando al cuerpo a ver las cosas de una determinada manera. Pero que tú fuerces a tu cuerpo a ver las cosas de una determinada manera no significa que realmente te sientas así. Llega un momento en el que si tú te fuerzas todos los días en poner el foco en una visión más positiva, llegará un momento en el que te habitúes a ver las cosas así. Pero no significa que todo eso, todas esas emociones que a veces no son tan agradables, no significa que se evaporen, que ya no existan, que de repente dejes de sentirlas. Lo que pasa es que las estás ignorando. Entonces llegará un momento en el que todas esas emociones se van acumulando y efectivamente pues llega un momento en el que estallas. A veces estallas hacia afuera y entonces lo que vemos es que de repente pues te has enfadado de forma desproporcionada para algo que ha pasado que aparentemente es nimio. Pero otras veces, que quizás es más peligroso, lo que nos sucede es que estallamos hacia adentro. Entonces ahí es donde vienen problemas que tienen más que ver pues con nuestra autoestima. Problemas en los que de repente dices, jo, estoy súper enfadado, me duele la cabeza, me duele la tripa, no sé muy bien por qué me pasa esto, no sé muy bien de dónde me viene, y a lo mejor lo que tienes es un atracón espectacular de tus propias emociones, ¿no? Entonces al final lo que pasa es que bueno, pues no estamos gestionando eso bien, empeñados en ver las cosas positivas porque hemos asociado nuestra sociedad o nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, hemos acabado asociando el si yo le doy cabida a veces a mis propias emociones que no son tan positivas o que no son tan agradables, eso me hace ser un quejica. Entonces, al final, huimos de los quejicas porque intentamos ser una sociedad que huimos del dolor, ¿no? Intentamos ser una sociedad que proclame un poco pues el placer, las emociones positivas, lo que nos haga sentir bien, felices, tal, ¿no? Entonces, todo lo que salga de ahí, pues somos unos quejicas, unos victimistas, ¿no? Entonces, pues al final, pues obviamente huyendo de eso a veces, lo que hacemos es acumular precisamente todas esas emociones que son tan saludables y nos hacen tan humanos como lo son la alegría y otras tantas que efectivamente asumimos que son muy positivas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Es súper gráfico lo que acabas de decir, no sé, Macu, eso de un atracón emocional. Es que hay que gestionar la cabeza, hay que gestionar los sentimientos y sobre todo, oye, que uno tenga la libertad de comportarse tal y como está sintiendo, para que la gente le entienda de verdad. Macu, ¿cómo podemos conseguir alcanzar un estado medio?
Bueno, al final yo creo que todo esto pasa por muchísima reflexión. Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? Entonces, si yo no sé muy bien cómo empezar, porque al final esto es un tema bidireccional, ¿no? Igual que si yo intento poner mucho el foco en lo positivo conmigo mismo o conmigo misma, probablemente esté haciendo lo mismo con los demás. Entonces, un buen punto de partida podría ser el que si yo tengo a gente a mi alrededor al que le ha pasado algo que no es tan bueno, no es tan positivo, pues oye, pues en vez de tratar de animarle, venga, que no pasa nada, ya verás cómo todo sale bien, tú no te agobies, que oye, pues vamos a intentar hacer ese ejercicio de intentar empatizar de otra manera. O sea, oye, pues ya siento mucho lo que te pasa, dime lo que necesitas, o sea, si necesitas que, oye, pues que yo esté contigo, lloramos, nos quejamos, ¿no? Y luego ya sí, una vez que ya hemos dado lugar a esa emoción, podemos dar cabida, oye, venga, y ahora esto cómo lo podemos transformar en otra cosa que sea más constructiva, ¿no? Más allá de quejarme y de recrearme en la tristeza y en otra emoción, ¿cómo podemos un poco, oye, pues transformar esto? ¿Qué alternativas? Oye, que por otro lado, oye, pues qué cosas buenas trae esta situación. Entonces, cuando yo empiezo a practicar esto con los demás, es más probable que yo sea capaz de empezar a practicarlo conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? Entonces, cada vez que me pase algo, sea bueno o sea malo, yo siempre llamo, ¿no?, a intentar buscar los dos lados de la moneda. ¿Me ha pasado algo bueno? Perfecto, vale. Pues oye, pues qué bien, ¿no? Me alegro, veo qué emociones positivas me trae eso. Y miro también, oye, pues cuál puede ser el otro lado. Porque todas las situaciones, sean muy buenas o muy malas, tienen otro lado, ¿no? Entonces, al final, que no me deje nada que revisar. Y si luego al final decido poner el foco en la parte positiva, estará bien, pero siempre y cuando no haya ignorado por sistema todo el resto de emociones que a veces no son tan agradables, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues eso, un buen punto de partida puede ser intentar practicar con los demás esto de intentar salir un poco de la zona de positivismo, para que eso luego también me lleve a saber hacerlo también conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma.
Me parece súper interesante, Macu. Muchísimas gracias un día más por esas reflexiones que nos aportas cada semana. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Macu.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. 3:24, las 2:24 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, también a la gente que está en los servicios de emergencia atendiendo a muchos pacientes. Gracias por estar con nosotros escuchando la radio y también escuchando buena música.
Qué tanta felicidad ha ya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien, compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Bien, compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre. Quiero amarte.
Qué canción tan bonita, en la voz de Matt Monroe, una canción espectacular que a esta hora, a las 3:27, hora menos en Canarias, sienta francamente bien. La verdad, vea que, ¿cómo atendemos tantos mensajes? Porque en la madrugada hay tanta gente que quiera opinar, que quiere decir, Pulpo, aquí estoy yo.
Claro, quieren dar su opinión acerca de los medios de transporte y esa nueva medida que podría poner el gobierno de salir adelante. Y bueno, también nos cuentan pues cuál es su medio de transporte favorito, que dice Bici que como rápido para viajar, no hay ninguna duda de que el mejor es el avión. Si el tren estaría bien, pues tampoco me disgusta, pero últimamente tengo que reconocer que los trenes dejan mucho que desear, nos dice Bici. Uh-huh. A este paso lo mejor va a ser quedarse en casa y no ir a ninguna parte. Claro. Luego Sol dice, en algunas provincias, por desgracia, no podemos ni comparar para poder elegir, porque no tenemos ni trenes de larga distancia ni tampoco aeropuertos para coger el avión. Y Rosa nos cuenta, pues si contamos que de Palma a Barcelona son 35 minutos y estos locos quieren también cancelarlos, podemos pasar a 7 horas en barco, porque tren todavía no nos han puesto, ni tampoco túnel para ir en coche. Hombre, yo creo que de las islas no se van a eliminar los aviones, porque si no, tú imagínate, es que por poco que quiera tardar el barco es tremendo. Claro, lo que tarda. Leli Muñoz, el avión es el transporte que más me gusta por comodidad y por rapidez. Si voy a ir por varios sitios por la península, sin embargo, me gusta coger el coche, porque para desplazarte creo que es lo más cómodo. Luego, por otro lado, ¿qué quiere este simpático gobierno? Terminar de hundir a las compañías aéreas, porque esto, además de afectar a los usuarios, afecta también a miles de trabajos.
Claro. O
sea, ese es el otro problema.
Claro. Fíjate la reflexión que hace Vidal del Val a través de Facebook. Nos escribe, dice: Pulpo, a mí me parece fatal lo de la prohibición del transporte aéreo. Generalmente la gente escoge lo más asequible a su bolsillo y a su comodidad, pero me parece muy mal el limitar al transporte aéreo. Dice: chicos, una reflexión. En Francia esto ha sido un fracaso absoluto. Toda esta medida que ahora queremos imponer en España, lo firma Vidal del Val. Es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Madrid. Oye, pues yo no tenía ese dato, Vidal, y como sea así, si esto se confirma, oye, ¿por qué nos fijamos en una medida que allí no está funcionando?
Claro, tenemos el dato de que se había llevado a cabo a partir del mes de mayo, si es verdad que estamos en noviembre, son unos cuantos meses, pero no teníamos el dato de que había sido un auténtico fracaso. Pero es cierto que la reflexión es buena. Yo tengo que viajar la próxima semana a Coruña. Hemos mirado aviones y hemos mirado trenes. Es que no baja de 200 euros.
Pulpo. Sí, sí. Los precios.
Entonces,
son...
A veces encuentras más barato, por ejemplo, un avión, porque le encuentres en un determinado momento, en un día que dice un vuelo a 50 euros, que el tren. El tren es algo, yo tengo que decirte, el tren es caro.
Sí, el tren ha subido muchísimo.
Hemos tratado de buscar un tren a Coruña y es muy caro.
Hay que buscar también unas compañías ahora, que ya no son las de Renfe, que encuentras unos billetes. Joder, yo me he hecho hace muy poquito un Madrid-Barcelona en el día para ir a una reunión y volverme, el trayecto a 26 euros, ¿eh? 26 euros el trayecto.
Y me han contado que hay Madrid-Valencia también muy apañado, pero
y
quizás...
Y a 16 euros, sí.
Sí, pero quizás, no sé, provincias menos habituales, ¿no? Menos comunes, como puede ser Coruña, porque Madrid-Barcelona al final... encuentras de todo, desde 200 euros hasta 30 euros, hay tanto, hay tanta oferta, pero claro, un Madrid-Coruña yo no lo he encontrado,
no es tan común,
a ninguna
claro.
hora, a ninguna hora, eran más de 200 euros, y tela,
Hombre, claro, es que son precios que no están al alcance de cualquiera, y bueno, pues de eso estamos hablando un poco en el día de hoy, de tu transporte favorito, cuál es el que más te gusta y el que menos. También hay que seguir avanzando, porque esto, por ejemplo, de lo de Halloween, que es un auténtico fenómeno que no estaba en nuestras tradiciones, hay que reconocer que bueno, que ha calado con fuerza. Lo digo más que nada porque hoy Mar Gómez, que ya sabes que es nuestra física, nuestra escritora, nuestra meteoróloga del tiempo.es, pues nos quiere hablar pues de los fenómenos naturales más increíbles a la par que inquietantes que hay en el mundo. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para empezar, me gustaría saber qué es eso del espectro Brocken.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues
buenas.
Sí, comenzamos con este fenómeno que la verdad ya solo con mencionarlo pues nos resulta un poquito inquietante. Y es que el espectro de Brocken recibe su nombre por una montaña alemana llamada el pico Brocken, donde fue observado por primera vez. Se produce en general cuando tenemos el sol detrás de nosotros y proyecta nuestra sombra sobre nubes o niebla que suele haber a nuestros pies en un valle o en la ladera de una montaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero vemos esa sombra, que en realidad somos nosotros, también puede suceder en los aviones cuando vemos debajo pues ese manto de nubes, y además en lo que se genera alrededor de esta sombra, que bueno, pues si somos nosotros nos vemos así como una especie de humanoide, es una especie de corona de colores. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto sucede básicamente porque la luz se refracta en las gotitas de agua de la nube y lo que hace es que crea un halo alrededor de la sombra proyectada que ocurre en esa montaña pues de nuestro cuerpo o del avión, como decía antes. Normalmente esta figura, como he dicho antes, parece muy magnificada, muy alargada y puede estar rodeada pues de este anillo de colores. A veces el anillo de colores es muy difícil de percibir y lo que vemos pues son unos tonos más blanquecinos. Pero es un fenómeno realmente muy desconocido, muy inquietante y que, claro, antiguamente cuando se lo encontraban en la montaña pues pasaban mucho miedo porque no sabían realmente qué era, no había una explicación científica y básicamente pues de nuevo es la refracción de la luz en las gotitas de agua como ocurre cuando tenemos un arco iris típico en el cielo. En este caso es un arco iris muy diferente y además combinado con esa figura humana que proyecta esa sombra sobre el banco de niebla, sobre las nubes.
Ya. Luego también hay más fenómenos, Mark, al menos a mucha gente sé que le da bastante miedito, porque no solo hay duendes en los cuentos, sino que también los hay en la atmósfera. ¿Qué son de verdad?
Pues sí, la verdad es que también tenemos duendes, también se llaman sprites rojos, y son unos fenómenos luminosos muy transitorios que se producen en la atmósfera superior cuando hay tormentas eléctricas. Y esto es muy importante porque sin tormentas eléctricas no vamos a poder verlos. También es importante decir que no pueden verse a simple vista. Normalmente se captan con la cámara porque duran fracción de segundos o incluso milisegundos. Son destellos muy breves, muy rápidos, de una luz roja o rosada, que parecen estar ubicados por encima de las nubes de tormenta eléctrica.
se forman por básicamente las descargas eléctricas, por rayos, pero que no son rayos que van hacia el suelo, sino que más bien van hacia la atmósfera exterior. Tienen una apariencia similar a un destello, una explosión luminosa en la atmósfera, y como digo, son muy difíciles de capturar y también de estudiar, porque duran muy poquito y ocurren en capas muy, muy altas de la atmósfera.
Mm-hmm, qué curioso, ¿eh? Súper curioso, Mar. ¿Realmente qué es real eso de la lluvia de sangre?
Pues la verdad es que seguro que hemos oído hablar de la lluvia de sangre, y obviamente no es que nos esté cayendo sangre desde el cielo. Han caído muchas cosas, como las lluvias de peces, las lluvias de ranas desde el cielo, que también tienen una explicación científica, pero en este caso es un fenómeno meteorológico raro, en el que la lluvia parece estar teñida de un color rojizo o marrón y que da la impresión de parecer sangre. Normalmente se debe a la presencia de partículas de polvo, de arena o de contaminantes en la atmósfera, que lo que hacen es que tiñen el agua de la lluvia. Además, a veces ha ocurrido también que hay ciertos tipos de algas o microorganismos que pueden dar un color rojizo al agua y, por lo tanto, a esa lluvia, aunque es verdad que esto es menos común que encontrar ese polvo en suspensión, pues procedente de desiertos o de zonas muy áridas que tiñe la arena. Es verdad que en nuestro país pues son cada vez más habituales, con esa entrada de aire cálido desde el desierto del Sáhara y ese polvo en suspensión, así que podemos decir que, aunque antes eran un fenómeno muy raro, nosotros cada vez lo estamos percibiendo más. Y además, bueno, pues esos días son poco adecuados para limpiar los coches, porque siempre se queda pues con ese barro de color rojizo o amarronado.
Uh-huh. Mar, las 3:35, las 2:35 en Canarias. Muchos ponedores, ponen las calles trabajando pues en una fábrica, fabricando con los camiones, yendo a un lado a otro con las mercancías. Pero hay que fijarse ahora en los marineros, que yo recuerdo a los marineros, Mar, que solían tener muchas visiones en la mar, y también lo que se conoce como el fuego de San Telmo. ¿Esto del fuego de San Telmo qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿De qué va este fenómeno?
Sí, el fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico que lo que básicamente se puede explicar es que es una descarga eléctrica muy visible que tiene forma de una llama o de un fuego azulado y que ocurre en las puntas de objetos puntiagudos que están expuestos a la atmósfera, por ejemplo, los mástiles de barcos, antenas o estructuras que sean muy afiladas durante tormentas eléctricas. No es un fuego real, sino que es un efecto de la ionización del aire alrededor de un objeto puntiagudo, que lo que hace es que genera un campo magnético muy intenso porque se acumulan cargas en la atmósfera. Su nombre proviene de San Telmo, el patrón de los marineros, pero como digo, pues no está asociado con un fuego real, sino con una electricidad estática. De nuevo, en la antigüedad suscitaba mucho miedo y inquietud porque se desconocía lo que era, y básicamente lo que podemos decir pues que es un plasma que es muy visual, muy llamativo, y si buscamos en internet pues vamos a encontrar muchas imágenes, sobre todo en los aviones, en la punta de los aviones, en el morro, también se produce el fuego de San Telmo.
Súper curioso, pero claro, hablando de fuegos y descargas, Mar, el rayo en bola es verdad que tiene mucho de leyenda, pero ¿existe en realidad? ¿Qué pruebas hay de ello?
Pues se trata de una especie de bola de fuego que aparece a veces cerca de los rayos normales y también cuando tenemos tormentas, muy importante. Mantiene su brillo y su forma, que es esférica, ovalada o de lágrima, durante muy poquito tiempo, entre escasos segundos y minutos, por lo que tenemos que ser muy audaces para poder verlo y sobre todo para inmortalizarlo. De hecho, hay muy poquitas pruebas de que existan precisamente por ello, porque no nos da ni tiempo a coger la cámara para fotografiarlo. Su color varía desde el naranja, amarillo, blanco, rojo o incluso azul. No tiene un gran tamaño, suele estar entre los 10 y 40 centímetros y, como digo, tiene forma redondeada. Podemos verlo cerca del suelo. Se mueve de forma muy lenta, de ahí que haya sido pues fuente de leyendas y de mitos. Su movimiento es errático y a veces también estático, por lo tanto desconcierta mucho a aquellos que lo ven, porque de repente lo ven moviendo, de repente se para con unos tonos de colores bastante variados a ras del suelo. Pues imaginemos que vemos una bola, ¿no? Es un fenómeno que antiguamente era considerado un mal augurio o una presencia del inframundo, más que un fenómeno atmosférico. Además, no sigue un camino fijo, a veces se puede mover rápido, otras veces se puede quedar inmóvil. Se ha observado en algunos casos que el rayo en bola parece incluso rebotar en el suelo, como si fuera una pelota.
Incluso otras veces se los ha visto seguir las líneas de los cables eléctricos y de los objetos metálicos. Pero su comportamiento extraño no acaba aquí, porque igual que aparecen, pueden desaparecer de repente o incluso explotar, haciendo daño a cualquier objeto o persona que se encuentra a su alrededor. Así que todavía siguen siendo un misterio, pues porque es muy difícil estudiarlos. Aparecen de repente y, bueno, pues no los esperamos.
¡Qué sorpresa! Pues dentro de estos fenómenos tan inquietantes, vamos a terminar con el misterio de las rocas zombies, que parece que ya está resuelto, ¿no? ¿Qué pasaba con estas rocas en el desierto de Mojave?
Pues sí, existe un lugar donde hasta hace muy poco se creía que sucedía algo extraño. Unas rocas que estaban presentes en el desierto americano parecían moverse solas. Este fenómeno fue bautizado como el misterio de las rocas zombies. Inquietó durante años a la comunidad científica, pero en 2013 y 2014 fue cuando se descubrió la explicación a este extraño comportamiento. Pero antes os voy a poner un poquito de contexto, porque la zona en donde se produce este fenómeno es un antiguo lago que se llama Racetrack Playa, en el noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, que está muy cerquita del desierto de Mojave. Este lago, que está a 1.130 metros de altitud, este antiguo lago más bien, ahora mismo está seco, pero hay ocasiones en las que si llueve se puede crear una pequeña capa de agua superficial, Mariano, que normalmente se evapora con mucha rapidez. Es en esos momentos cuando las rocas aprovechan para desplazarse decenas de metros, incluso cientos. ¿Por qué? Porque cuando el lago tiene algo de agua y la temperatura baja por la noche, esta se congela y crea unas finas láminas de hielo que atrapan las rocas. Hay que tener en cuenta que en esta región las temperaturas tienen una gran amplitud diurna y bajan drásticamente por la noche, como es propio de los desiertos. Por la mañana, cuando el sol empieza a salir y suben las temperaturas, esa capa de hielo comienza a deshacerse y a romperse y empieza a crear esos paneles flotantes con esas rocas atrapadas en ellos. A esta ecuación solo le hace falta añadir el factor viento. Si sopla ligeramente, puede desplazar esos paneles en los que las rocas se encuentran integradas y mover los cientos de metros como si fueran unos patines sobre el hielo. Con la llegada del mediodía, el hielo termina de fundirse y las rocas paran su movimiento, encontrándose muy lejos de donde estaban el día anterior. Así que, bueno, finalmente se resolvió, pero al principio desconcertaba mucho porque las rocas aparecían pues en diferentes puntos de un día para otro.
Pues qué curioso, Mar. Te leemos en eltiempo.es, te escuchamos y te disfrutamos una barbaridad. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego, Mar. Las 3:41, las 2:41 en Canarias. Un abrazo a los conductores, a la gente que va con los autobuses, con los camiones, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está limpiando, a la gente que está con los enfermos, a la gente que ama la radio en directo nocturna. Gracias por estar aquí en COPE. de los de Pech, a ti siempre te ha gustado, Bea, que siempre que la pongo te pones así caritas golosas, ¿eh?
Ay, me gusta mucho, me gustan los de Pech Mod. Pero, bueno, no sé, me recuerdan también a los Pet Shop Boys. Los tengo como en el mismo saco. Uh-huh. Y a veces hasta he llegado a confundir alguna que otra canción que no tienen nada que ver. Uh-huh. Pero tienen como un aire, un sonido, ¿no?
Completamente,
algo sí. Que me recuerdan.
Tiene el aura de aquella época, ¿verdad? Que tienen las mismas producciones, ese tipo
eso
de cosas.
Es.
Oye, fíjate, hay muchos ponedores que tienen que trabajar haciéndose unos cuantos kilómetros. Y, ¿mm? Y claro, hoy es el tema este de que le estamos preguntando el medio de transporte favorito y, o el que, bueno, más les disgusta, está generando muy buenas opciones, ¿eh?
Bueno, Juan José, por ejemplo, dice que el mejor medio de transporte para la mayoría de los españoles casi siempre es el vehículo particular, porque si no vives en una ciudad grande que tenga buenas estaciones de tren, buenos aeropuertos y demás, pues no tienes otra opción. Claro, hay ciudades de que tienen mucha dificultad para coger un avión o un tren. Uh-huh. Luego Rafael dice, yo habitualmente utilizo el coche particular, pero creo que es una locura la medida que van a proponer, no en el sentido de que suprimir opciones para poder elegir, sino también que creo que no han valorado los puestos de trabajo que se van a ir al garete y económicamente para los trabajadores y también para las compañías aéreas. Y si a eso le sumamos todos los fallos y problemas ferroviarios que estamos viendo últimamente, claro. Pues lo que está claro es que todo esto es una medida electoral para silenciar a algunos ecologistas, ¿no? que están interesados en esta medida. Luego Ignacio escribe desde Canarias, dice, en primer lugar, a mí lo que no me gusta es que eliminen alternativas de viaje siempre que haya demanda. Cada usuario debería ser libre de escoger cuál le viene mejor en cada momento. El medio de transporte que más me gusta a mí es el coche y el que menos, ya ves tú, es de Canarias, ¿eh? Dice, el que menos es el barco.
Claro.
Pulpo, espero que te lo hayas pasado muy bien en la isla Colombina.
Pues sí, sí, lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado mucho, pero lo hemos disfrutado una barbaridad. Y lo mejor de todo es que he conocido a un montón de ponedores que están en cualquier parte del mundo y ahí también estaban y se sienten más ponedores y españoles que nunca. Me apasionó. Estar entre tanta gente canaria ponedora, en Lanzarote, en Arrecife, en Costa Teguise, donde hemos trabajado y donde hemos conocido a mucha gente que hace con nosotros este programa de radio. Muchas gracias por ese mensaje. Y luego, fíjate, antes de dar paso al ponedor, fíjate el mensaje, Bea, que nos deja Emilio González. Es un poquitín largo. Dice, hola ponedores, soy piloto. Y os digo que, bueno, donde limitar los vuelos no va a afectar nada. Dice, esa es otra de esas chorradas que sueltan los políticos sin saber. Alternativas de menos de 2 horas y media en tren son algunas aves a Barcelona, a Valencia, a Málaga, pero como Madrid es aeropuerto de conexiones internacionales, no afecta la medida. En el resto de ciudades, por ejemplo, la conexión en tren es más de 2 horas y media, por lo que el tiempo pues tampoco afecta. Y resulta que el tren, al estar súper subvencionado, el 50% del billete lo pagamos vía impuestos. Un ejemplo es que cada kilómetro de AVE Madrid-Barcelona costó 14,5 millones de euros, el aeropuerto de Burgos costó 25 millones, es decir, 2 kilómetros de vía de tren desde Atocha. Dice, yo lo que no considero pues esto que se esté hablando de esto en este momento. Oye, pues a lo mejor es una maniobra también de despiste, ¿por qué no?
Claro, porque ¿qué hacemos ahora con los aeropuertos, verdad?
Claro, toda la pasta que se ha invertido ahí, ¿y ahora qué va a pasar con eso, no?
Ahora, ¿qué hacemos con ellos?
Uh-huh.
Bueno, pues venga, ya veremos.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 900-50-60-06. Yo no sé si es José Antonio, no sé si es Francisco, pero uno de los dos está por ahí poniendo las calles y creo que desde bastante lejos en cuanto a kilómetros. José Antonio o Francisco, ¿quién eres? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Francisco Moreno. Mucho gusto.
Encantado. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentras, Tras?
Muchas gracias. Hablo, un poco lejos de Mérida. Es una ciudad que está aquí en Yucatán, México.
Sí. La conozco, ¿eh? Estuve yo de viaje de novios allí, en la hacienda Catanchel.
Ah, muy bonita hacienda, sí, por supuesto.
Está allí.
Hay muchas haciendas aquí preciosas.
Sí.
Es una ciudad impresionante, se vive muy bien, es una ciudad muy tranquila y es un pequeño oasis en todo México porque sí anda medio complicado en cuestión de seguridad,
sí.
Pero aquí en esta zona, en la península, está fantástica. Y
es
en
verdad.
Mérida, más todavía.
Es verdad. Allí lo que había era muchos trabajadores, muchos empresarios, mucha gente que salía adelante pues con trabajo del campo, el cilantro se comercializaba muy bien. ¿A qué te dedicas tú allí?
Mira, yo trabajo en una empresa de artículos electrodomésticos, que tenemos tiendas aquí en todo el sureste. También tengo una pequeña fábrica de muebles que abastece también aquí en el sureste de México.
Uh-huh.
Y una operadora financiera, ¿no? Para dar crédito a los artículos que vendemos, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo has logrado poner en marcha todas esas cosas?
Bueno, pues con ayuda de mi mujer, con ayuda de la familia de mi mujer. Yo me casé con una mexicana que conocí en Madrid, en la universidad. Bueno. Yo también soy malagueño, como tú, soy de la ciudad de Málaga, somos malagueños.
Yo de adopción, oficialmente será a partir del 6 de diciembre, que me van a hacer hijo adoptivo de Estepona.
Ah, bueno, yo pensaba que habías nacido allí, pero bueno, tú te consideras malagueño por lo que escucho en tus programas y demás, hablas mucho de Málaga y hablas muy bien, ¿no?
Qué bien.
Y bueno, yo soy malagueño, yo sí soy de Málaga, Málaga.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Y cómo os conocisteis?
Yo tengo el corazón un poco dividido, ¿eh?
Hombre,
yo
claro, por
supuesto. Y meridiano.
Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? ¿Que conociste a tu mujer que se había venido a estudiar a España?
Ella se fue un año de intercambio a España y yo la conocí en la universidad. Yo jugaba al rugby en el equipo de Cisneros, allí en Madrid. Bueno, sí. Estudiaba en la carrera y también jugaba al rugby. Y estábamos en pretemporada, nos fuimos, el equipo se fue un poquito antes de iniciar el curso escolar y ella también llegó un poco antes. Y nos conocimos en el comedor del colegio mayor y fue el primer día que ella llegó y nos conocimos ese día. Y bueno, pues se ha acabado aquí en México. No sabía yo que iba a acabar tan lejos.
Qué bueno. ¿Y recuerdas el año concretamente cuando estudiasteis juntos?
La conocí en septiembre del 97. Me acuerdo yo porque fue el año que se murió Lady Di. Y fue el año que ella fue para allá, en septiembre del 97.
Qué bueno, por favor.
El día exactamente no me acuerdo, pero fue septiembre.
Qué bueno. ¿Y cómo te organizas para estar trabajando ahí en Mérida, pero en Mérida, México, y escuchar la radio en España? ¿Echas de menos tu país?
Hombre, he hecho mucho de menos mi país. Mi familia vive allí. Tengo mucho contacto con mi familia. Es una parte importantísima de mi vida, aparte de la familia que tengo aquí, ¿no? Aquí tengo mis hijos, tengo mi mujer, tengo mi familia, mis suegros, que también son parte muy muy importante de mi familia, mis cuñados, mis sobrinos mexicanos, mis sobrinos españoles. Tengo familia por todos lados, pero sí siento un vínculo muy muy especial por España, aunque te vuelvo a decir, México me adoptó fantásticamente y sí, estoy feliz aquí viviendo en México.
Sí, es verdad. Oye, y el tema que decías antes de la seguridad y todo eso, ¿cómo están las cosas? Porque en ciertos aspectos México, el tema nos han llamado muchos ponedores. Yo tengo también amigos que hacen negocios importantes por aquella zona y algunos de ellos ya tienen que ir con guardaespaldas.
Mira, yo gracias a Dios, por donde me muevo, voy sin guardaespaldas ni nada, evidentemente, no lo necesito, aparte. Pero sí, por ejemplo, en una tienda que teníamos en Tabasco, sí nos llegó el crimen organizado a pedir un dinero mensual y evidentemente pues cerramos la tienda al día siguiente, ¿no? Eso nos ocurrió el año pasado, en enero del 22. Uh-huh. Nos pidieron dinero, pensábamos que era en plan de broma, al día siguiente fueron y agarraron al encargado de la sucursal, que teníamos en la ciudad de Cárdenas, allí en Tabasco. Uh-huh. Y al día siguiente cerramos la tienda y nos trajimos toda la mercancía y demás para Mérida, que es donde tenemos la central de las sucursales, ¿no?
Uh-huh. Qué miedo, ¿no?
Bueno, hay que ir con un poquito de precaución. A mí personalmente, gracias a Dios, no me ha pasado nada a título personal, ¿no? Sí conozco gente que ha tenido un par de sustos, sí conozco gente que han secuestrado en el DF y demás, no españoles, pero sí mexicanos que han secuestrado y demás. Y bueno, siempre hay que moverse con cuidado en algunas ciudades. Yo cuando me voy al DF, cuestión de trabajo, cuestión de turismo, la verdad me siento muy seguro. Uh-huh. En esta ciudad. Pero bueno, hay que tener un poquito de precaución, yo creo que como en muchas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Hay otras zonas que sí hay que tomárselas con mucho más precaución, ¿no? Caso del norte de México, Tamaulipas, caso de Guerrero, ahora también con el huracán, aparte el crimen organizado está muy... mal, Morelia, toda esa zona sí está un poco peligrosa, ¿no?
¿Qué temperatura tienes tú ahora mismo allí?
Bueno, pues aquí ahora mismo de maravilla, pero es solamente como 3 o 4 meses. De noviembre a febrero hace una temperatura muy buena. Máxima 29-30 grados, mínima entre 19-20 grados. Promedio, ¿eh? Hay días que sube un poquito más y hay días que baja un poquito más, pero ese es el promedio. Ahora mismo está fantástico.
Es verdad. Allí
el resto
que ser...
del año hay... El resto del año hay que dormir con aire acondicionado, si no servimos.
Cierto. Allí tiene que ser las 9 menos 10 de la noche, ¿no?
Sí, 8:52 exactamente.
Sí, 8:52, aquí las 3:52 o 53 exactamente. Sí que me gustaría saber cómo tienes planificado tu madrugada, porque claro, aquí nosotros estamos en plena madrugada, pero allí estás a punto de meterte en la cama.
Bueno, todavía me falta un ratito. Lo que pasa que vosotros, digo, vosotros, hablo de ti particularmente, de Pulpo, uh-huh. pero desde que empiezo la mañana temprano, pues escucho a Pilar en el programa de las noticias del mediodía. Luego uh-huh. viene la otra Pilar con
Pilar
Fernando Aro.
Sí.
También Pilar Cisneros con Fernando Aro, que también lo escucho. Escucho a Ángel Expósito, que me encanta ese señor, ese programa también me gusta mucho. Lo escucho uh-huh. a partir de las 7, las 12 aquí. Y bueno, estoy en la oficina y estoy escuchando de fondo un poco la radio y en algunos momentos pues sí le presto más atención, ¿no? Pero bueno, me acompañáis mucho durante el día y especialmente en este horario es cuando salgo a correr, que ya es de noche, salgo a correr como 7 de la noche y bueno, pues me gusta oírte, escucho, antes escuchaba el programa que estaba dividido, ahora se ha unido entero, ¿no? Con Poniendo las Calles y el uh-huh. programa de Beatriz Pérez Sotín, uh-huh. pero escuchaba pues los dos según la hora que empezaba a correr, ¿no? Uh-huh. Y a propósito, tenéis todos los que estáis en la radio tenéis una voz preciosa, no sé cómo lo hacéis, pero bueno, hasta Cristina, que me atendió en el teléfono, tiene una voz muy bonita. Beatriz tiene una voz muy bonita, todos.
Cierto.
Tú también, ¿eh? Tienes una voz preciosa.
Uh-huh. Muy, muy amable.
No sé si lo entrenáis o no sé cómo, pero bueno.
Yo creo que directamente te seduce tanto la radio que todo te parece atractivo. En mi caso,
¿eh? Lo digo con total sinceridad y sí tenéis una voz muy bonita a todos.
Qué bien, te lo agradezco mucho. Lo que pasa es que a ti nunca te han hecho un diploma por participar en un programa de radio, ¿eh?
Bueno, una vez mandé un WhatsApp al programa de Beatriz Pérez Sotín hace uh-huh. mucho tiempo, hace pues por ahí del 21 creo que fue.
Sí.
Y salió mi WhatsApp, salió. Pero bueno, la verdad que ha sido la primera vez porque me interesaba mucho el tema de que estáis platicando el día de hoy, que estáis charlando el día de hoy, mm. el tema de los vuelos, ¿no? Porque sí. yo generalmente lo agarro bastante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues, por eso me decidí a llamar y, bueno, tuve la suerte de salir contigo en directo.
Pues sí, porque llama muchísima gente, pero vamos, encantado de atender a cuanta más gente mejor y, sobre todo, oye, demostrar que no estamos solos, que la radio ya no es solamente un aparato que emite, sino que también recibe datos y hace presentes a la gente que lo está escuchando. Te mando un abrazo enorme, Francisco. Quiero que te sientas un auténtico ponedor de calles y que enseguida dé a Cristina tus datos para que te hagamos el diploma a mano y te lo recibas en horas. Que te mando un abrazo enorme, que te vayan muy bien las cosas.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo a todos y, por favor, un abrazo a mi familia de Málaga, que los quiero mucho y los extraño mucho. Y un abrazo para todos los oyentes.
Muchas gracias. 3:56, las 2:56 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este viernes vamos a cantar goles. En Tiempo de Juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Dice Ángel Silva Lampón, dice: hola ponedores, aprovechando que hoy tocáis el tema de la pesca, acordaos también de los que estamos en la mar, que somos muchos los que os escuchamos y lo comentamos mucho por la emisora Entre Barcos. Saludos y muchísimas gracias por hacer unas noches más amenas.
La vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel, de arroz y caña de bambú. Valerosos, listos contrabandistas, noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de
gravedad. Permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no mi facha mal cambiar ideas sobre cosas.
Hoy preguntándole a la audiencia, a la comunidad de los ponedores de calles, cuál es el transporte favorito de ellos, el que más y el que menos gusta. Los ponedores están absolutamente movilizados.
Hombre, Vicente, que dice que para viajar por España su coche, pero que si sale al extranjero el avión, que el barco no le gusta nada. O Diego, puestos a escoger, elijo el tren, aunque siempre me muevo con mi vehículo, salgo a la hora que quiero y me voy y paro donde me parece. Y seguimos a vueltas con el burrito o pulpo, Javier, que dice, pues a este paso estoy pensando en comprar un animalillo. Dice, mis desplazamientos suelen ser cortos, pero no sé dónde los venden y además no sé si tendría sitio para su acomodo.
Bueno, vamos a saludar al Pirañita de Utrera, que ya nos está siguiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. También Juan Carlos Sánchez Sepúlveda, Mari Carmen Barroso, Jaime Espinar de los Santos, Isabel Verdeguer, Juanjo Tejero y Pedro Pagán Pachego son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Yo te recuerdo que si te sumas, tu nombre aparecerá por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo en Facebook somos 102.279 ponedores. Con un empujoncito más alcanzaríamos hoy los 102.300 seguidores. Pero claro, hay que seguir sumando y seguir leyendo a ponedores. Dieron las 4.